اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nurain y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos. Les habla Amar López. Este programa de hoy es el número 529, es decir, que llevamos 529 semanas saliendo en antena.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Bienvenidos. Sí, Amar, son 529 programas que se han emitido gracias a ustedes. Sin ustedes, queridos radio oyentes, este programa no tendría ningún sentido. Muchísimas gracias por estar siempre ahí, al otro lado de los micrófonos.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismo.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Empezamos el programa de hoy hablándoles de algo que nos preocupa. Resulta que debido a las nuevas tecnologías, el ser humano se vuelve cada vez más tonto. Cuando nos pasamos frente a un ordenador durante mucho tiempo, por ejemplo jugando videojuegos de acción, el cerebro sabe cómo optimizarse para hacer frente a dicho desafío. Entre otras cosas, es capaz de mejorar en motricidad fina, receptiva y capacidad de toma de decisiones. Uno aprende en el verdadero sentido de la palabra. Por otro lado, se ha podido observar que pasar muchas horas en Internet empeora nuestras habilidades cognitivas y memorísticas. La demencia digital es el nuevo concepto diagnóstico popularizado por el doctor Manfred Spitzer, psiquiatra y neurocientífico alemán, que ha centrado su carrera en el estudio del cerebro y lleva años alertando sobre las nuevas tecnologías. Se trata de un trastorno causado por el uso adictivo de los medios digitales. Según este doctor, el uso continuado de estos dispositivos provoca que el rendimiento cognitivo y la memoria disminuyan. Está convencido de que los medios digitales incluidas las aplicaciones y programas educativos, reducen el nivel de esfuerzo y trabajo mental. Él habla de demencia y decadencia espiritual. Al parecer, médicos de Corea del Sur reconocieron la existencia de una conexión entre los medios modernos y el declive espiritual de los adultos jóvenes de su país, aunque no hay estudios serios sobre el tema. Según este doctor, Spitzer está convencido de que pasar mucho tiempo con medios digitales nos pone de alguna forma en riesgo, ya que nos lleva a pensar menos. Y si pensamos menos, también almacenamos menos. Y es que, como ya sabemos, Google nos facilita mucho la vida. Pero esta maravillosa facilidad que tanto nos gusta conlleva un menor nivel de almacenamiento de conocimiento en nuestro cerebro, debido justamente a la falta de esfuerzo que requiere localizar cualquier información que busquemos, entre otras cosas. Al parecer, la poca necesidad de trabajo mental que nos aportan las nuevas tecnologías reduce nuestras capacidades de concentración, disminuyendo nuestro nivel de análisis y razonamiento general, lo cual a su vez genera otros efectos físicos secundarios no deseados como son la obesidad, la diabetes, la hipertensión, etcétera, por hacer una vida sedentaria. Esto es especialmente importante para nuestra salud mental. Este doctor nos dice que somos intelectualmente eficientes a través de un cerebro que trabaja, pero cuando no potenciamos esta capacidad se reduce la cantidad de células nerviosas y entonces nos sentimos incompetentes y también más deprimidos. El uso del cerebro genera un crecimiento de las áreas cerebrales que más se utilizan. Por lo tanto, nuestro cerebro funciona de manera similar a un músculo. Si se utiliza, crece, y si no se utiliza, se atrofia. Pues ya lo saben, no abusen del uso de estas nuevas tecnologías. Puede ser perjudicial para su memoria y para su desarrollo cognitivo.
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner la segunda parte del último álbum de Raif. El primer tema que vamos a escuchar es Trust. Durante el programa les pondremos las siguientes interpretaciones: Dear America, My Life Matters, Southern Salawat, Muhammad Noor. Y al finalizar el programa les pondremos el tema The Land of Light, interpretado por el cantante Raif. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Trust, interpretado por Raif.
I am broken, how can it be? Is all I've ever known a twisted lie to me? I am drowning, it's hard to breathe. Is my faith in God alone enough for me? Was the peace I felt at all real? Can these words somehow help me heal? I'm putting all my trust in you alone. It really feels like I've lost it all. Hope is slowly fading away, but at the end of the day I trust only you, Allah. Our stars are burning as we watch them fall. Is there any good left in this world at all? We're only human, and that's what they say. But can I really brush this painful feeling away? Was the peace I felt at all? Words somehow help me heal. I put it all my trust in you alone. It really feels like I've lost it all. Hope is slowly fading away, but at the end of the day I trust only you alone. We've built them high only to cheer. Redemption.
It really feels like I've lost it all. Hope has only faded away, but at the end of the day, I trust only you alone. I put all my trust in you alone. It really feels like I've lost it.
Frente a las grandes pruebas existen grandes recompensas para quienes las superan. Luego, cuando Dios ama a un siervo, lo prueba con grandes dificultades. Lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Curso básico para agentes de prevención de la islamofobia en Madrid.
La Fundación La Merced Migraciones, junto a la red de entidades formadoras a la que pertenece la Fundación Pluralismo y Convivencia, pone en marcha este curso con el objetivo de formar a agentes de la sociedad civil que sean capaces de detectar actos discriminatorios por motivos religiosos. Adquieran conocimiento de cómo se elaboran los prejuicios y cómo se sostienen. Identifiquen delitos de odio o reconozcan los mecanismos que construyen la islamofobia, para de esta manera desmontar falsos mitos y contribuir a una sociedad más cohesionada. El curso se desarrollará durante el mes de octubre, los días 1, 3, 10, 15, 17 y 22, en las instalaciones de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, en España.
Una gran inauguración para el Instituto Francés de Civilización Musulmana en Lyon con el ministro Castaner en Francia.
El Instituto Francés de Civilización Musulmana, presidido por el rector de la Gran Mezquita de Lyon, Kamel Captane, fue inaugurado con una gran fanfarria el pasado jueves 19 de septiembre en presencia de Christopher Castaner, el ministro del Interior francés, que eligió a una institución que lleva una visión de un Islam abierto y que encaja plenamente en la República, según sus comentarios.
La ONU lanza un plan de acción para la protección de sitios religiosos.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentó el Plan de Acción de las Naciones Unidas para la Protección de los Sitios Religiosos en Nueva York el pasado 12 de septiembre. El plan, desarrollado con el apoyo de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, se anunció después de que Antonio Guterres visitara las dos mezquitas atacadas en Nueva Zelanda. Sus palabras en la presentación fueron que nuestro mundo enfrenta un aumento trágico en el antisemitismo, el odio antimusulmán, los ataques contra los cristianos y la violencia contra miembros de otras religiones y tradiciones. Este plan de acción ofrece recomendaciones concretas para apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por garantizar que los sitios religiosos sean seguros, que los practicantes puedan observar sus rituales en paz y que los valores de la compasión y la tolerancia sean defendidos a escala global.
La Las mujeres católicas se plantan y convocan una concentración en Roma para exigir plena igualdad en la Iglesia.
El próximo 3 de octubre, pocos días antes del comienzo del Sínodo de la Amazonía, las mujeres tomarán la voz en el Vaticano. Lo harán a través de la iniciativa Voices for Catholic Women, lanzada por Voice of Faith, Voces de la Fe, que han exigido al Papa y a los obispos trabajar para la plena igualdad de la Iglesia. Aunque las mujeres son más de la mitad de los católicos del mundo y quienes llenan las parroquias, su presencia en los ámbitos de decisión de la estructura eclesial es prácticamente testimonial. Hace unos meses, la Unión de Superioras Generales, organismo que aglutina a las religiosas de todo el mundo, pidió formalmente a la Santa Sede que las lideresas de las congregaciones que van a participar en el Sínodo de la Amazonía tuvieran voto, además de voz en los debates, algo que ya se ha conseguido para los religiosos, pero que sigue vetado a las mujeres. ¿Y qué dice el Papa? Francisco, que no destaca precisamente por su defensa del feminismo, sí ha ido dejando puertas entreabiertas en un mundo tan patriarcal como el eclesiástico, en el que las mujeres únicamente tienen la misión de servir al clero, totalmente masculino. Una de las pocas mujeres que ocupa un puesto de responsabilidad es la española María Luisa Berzosa. Esta jesuitina fue nombrada por Francisco miembro de la Secretaría General del Sínodo junto con otras 3 mujeres. Ella será la encargada de organizar unas discusiones en las que, entre otras cosas, se hablará de la función ministerial de las mujeres. Sin embargo, ni siquiera ella podrá votar en este sínodo.
Presentación de Historia Colonial de Marruecos con debate con su autor González Alcantude en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
El próximo 24 de octubre, la Fundación Euroárabe en Granada, en España, presentará el último libro del antropólogo José Antonio González Alcantude, Historia Colonial de Marruecos. El libro, publicado por la editorial Almuzara, explora la historia marroquí en el periodo que va de 1894, año de la muerte del sultán Muley Hassan, a 1961, fecha del fallecimiento del rey Muhammad V. Se trata del periodo en el cual el colonialismo franco-español desestabilizó y estabilizó el país jerifiano a su criterio, según sus intereses de la democracia, y los movimientos de poder internacionales. El dispositivo colonial aplicado a Marruecos, basado en las ideas del gobierno indirecto, se acogía a las intrigas directas en el Palacio Real y, sobre todo, a la penetración en el campo económico, el más sensible para la modernización de Marruecos.
Mezquita, iglesia y sinagoga compartirán el mismo espacio en Emiratos Árabes.
Esta casa de la familia abrahámica, porque contendrá las 3 religiones, estará en Abu Dhabi y pretende que todas las personas tengan entendimiento mutuo y paz global. El Comité Superior de la Fraternidad Humana se ha reunido en un evento global en la Biblioteca Pública de Nueva York con el fin de compartir con las partes interesadas su misión de avanzar en una cultura de respeto mutuo y diálogo entre las religiones, creencias y nacionalidades. Uno de los primeros proyectos que el Comité Superior patrocinará es la Casa de la Familia Abrahámica, que se va a ubicar en la isla de Sadiyat, en Abu Dhabi. En ese lugar habrá una iglesia, una mezquita y una sinagoga y compartirán un espacio colectivo por primera vez, sirviendo como eje para el diálogo e intercambio religioso y fomentando los valores de la coexistencia pacífica y la aceptación entre diferentes creencias, nacionalidades y culturas. El diseño de la Casa de la Familia Abrahámica, realizado por el galardonado y mundialmente reconocido arquitecto Sir David Al-Haye, fue presentado durante el evento de Nueva York.
El Corán para sordos, una herramienta contra la discriminación en Indonesia.
La traducción del Sagrado Corán a la lengua de signos permite a millones de indonesios incorporarse a la vida religiosa en el país más poblado del Islam, donde muchos sordos sufren discriminación por la falta de conciencia sobre su condición. En una pequeña mezquita de Karawang, en la provincia de Java Occidental, Galuk Sukmara, que es sorda, explica la importancia de aprender la lengua de señas a un grupo de 50 familias con miembros sordos, como parte de un evento de Corán en Indonesia. Este proyecto, que surgió en 2015 como iniciativa del productor musical H. Fitra Virija para la difusión del Corán por medio de grabaciones, ahora incluye la novedosa labor de explicar y recitar las escrituras sagradas en lengua de signos a través de sus vídeos en YouTube. Cerca de 2,9 millones de sordos viven en el archipiélago, según la Oficina Central de Estadística, aunque activistas estiman que la cifra podría ser mucho mayor, y muchos de ellos no tienen acceso a educación especializada ni prácticamente a opciones laborables.
American Airlines cancela un vuelo porque la tripulación no se sentía cómoda con dos musulmanes a bordo.
De manera vergonzosa, la compañía americana Airlines canceló el pasado sábado un vuelo entre Birmingham, Alabama y Dallas, en Texas, porque un miembro de su plantilla y un pasajero no se sentían cómodos debido a la presencia de dos hombres musulmanes a bordo. Los pasajeros, Abderrauf Al-Kawalet e Isam Abdallah, presentaron ante el Departamento de Transporte de Estados Unidos una denuncia contra la aerolínea por este incidente, ya que aseguran que American Airlines les discriminó por su apariencia musulmana. La denuncia detalla que las azafatas dieron la voz de alarma después de que un pasajero notara que Abdallah tiró de la cadena del retrete dos veces. Asimismo, se especifica que los hombres se saludaron a bordo. «Fue el día más humillante de mi vida», dijo Abdallah durante una rueda de prensa. La agencia estadounidense detalla que estos dos pasajeros fueron sometidos a un interrogatorio cacheo por parte del FBI y la Administración de Seguridad de Transporte antes de que se les permitiera subir a otro vuelo posterior junto con otro pasajero.
Nuevo centro coránico para personas ciegas en Rusia.
A principios de la semana pasada se inauguró un centro conmemorativo para el Sagrado Corán dedicado a los ciegos en la República Rusa de Daguestán. A la ceremonia de inauguración del centro asistieron varias personalidades religiosas, incluido el mufti de este país, el jeque Ahmad Afandi. El religioso ha esperado el éxito de los estudiantes y espera que el centro pueda satisfacer el deseo de todos aquellos que buscan conocimiento independientemente de cualquier dificultad. Los programas del centro están destinados a capacitar a hombres y mujeres. El proceso de estudio se centrará en enseñar a leer y memorizar los versos del Sagrado Corán. Para muchas personas ciegas, la apertura de este centro representa una gran oportunidad. Los participantes en la ceremonia de inauguración agradecieron a la República por una iniciativa generosa y la oportunidad de recibir valiosos conocimientos religiosos para las personas ciegas.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos Dear America interpretado por Raif.
Dear America, my hands on my heart, and I knew from the start there's pain. Dear America, can we still be the land of the free and brave? Whatever happened to the American dream? When will we wake up and realize we're not all free? Why have we grown apart if we can bend our broken hearts? Why are we so unjust if we're saying God we trust? No one left at all. Why can't we
Lo que no les gusta para ustedes, que no les guste para los demás. Lo dijo Ali Abu Talib, yo estoy complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora en la sección que hemos llamado el Observatorio de la Islamofobia, nuestra compañera Aurora Ali nos hablará sobre la normalización de la islamofobia.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soy Aurora Ali y esta es la sección del Observatorio de la Islamofobia. En esta ocasión quiero tratar el fenómeno de la normalización de la islamofobia por suponer una amenaza inminente para la igualdad y para los derechos civiles y humanos. Para esta exposición me voy a basar en un trabajo del académico holandés Martijn de Koning para Religion Research. Hemos escuchado bastante este concepto desde los ataques terroristas a las comunidades musulmanas de Nueva Zelanda y hace poco Noruega, donde alhamdulillah no pasó nada porque Mohammed Rafik, un abuelo de 65 años con la ayuda de otros fieles, pudieron retener al tirador antes de que se produjera otra masacre. Esto es, entre otras cosas, una consecuencia de la normalización de la islamofobia. ¿Pero qué queremos decir exactamente cuando utilizamos el concepto de normalización? Es importante para entender mejor lo que está pasando, que es mucho más que un simple racismo antimusulmán que empieza a convertirse en parte integrante de la vida cotidiana. En primer lugar, si el racismo antimusulmán no fuese parte integrante de la vida diaria, entonces toda la idea de la estructura islamófoba o de cualquier otra forma de racismo estructural no se sostendría. Es decir, el hecho de tener una forma institucionalizada de racismo significa que la normalidad tiene que ser parte integrante de todo el sistema. Tendemos a argumentar que el mundo cambió tras el 11S y que los musulmanes fueron estigmatizados y puestos en el ojo del huracán. Pero, como numerosas investigaciones han demostrado, la idea de que el Islam plantea un problema de seguridad y de que los musulmanes son propensos a cometer, a probar y apoyar ataques violentos estaba implantada mucho antes del 11S. Durante los años 90, la creencia de que el Islam era peligroso para la cohesión social se convirtió en un tema cada vez más central en la política y en los debates. Ya en los años 70, los musulmanes fueron catalogados como forasteros que debían integrarse y actualmente esta idea se ha extendido incluso a la segunda y tercera generación de musulmanes en países occidentales. Y nos podríamos así remontar a la época andalusí y seguir encontrando los mismos patrones islamófobos. La idea de que hay una relación entre Islam y peligro es definitivamente anterior al 11S. Pero quedémonos en la época contemporánea. No es extraño escuchar historias de personas a las que se les pregunta por Daesh o por el hijab o por ambos durante entrevistas de trabajo, en clase o en el delante de la máquina del café del trabajo, ¿no? Esto sucede hasta tal punto que la gente no reconoce como un problema el escrutinio al que los musulmanes se ven vistos a causa de su musulmaneidad. Se nos pregunta a menudo y mucha gente ni siquiera es consciente de lo hiriente que está siendo, ¿no? O sea, forma parte ya de nuestra vida, ¿no? Estas preguntas. La islamofobia sigue sin reconocerse como un tipo de racismo, porque preguntar por la identidad y subjetividad de los musulmanes a través de las lentes de seguridad e integración ha ganado credibilidad, verosimilitud e incluso respetabilidad entre amplios sectores y porque su carácter islamófobo está oculto tras una postura que reclama la defensa de los valores culturales y la cohesión social contra lo que alguna gente ve como una ideología agresiva. Por supuesto, esto no significa que los acontecimientos del 11S y los ataques de Daesh sean irrelevantes. De hecho, es precisamente aquí donde podemos encontrar una importante conexión con la idea de la normalización. Estos sucesos han sido decisivos para que los políticos crearan un enemigo público y común, o, desde el punto de vista de la mayoría de los políticos, dos enemigos. El primer enemigo es la figura del musulmán radical, entre comillas. En la política y su retórica se hace una distinción entre musulmanes moderados o liberales y musulmanes radicales, entre comillas. El musulmán moderado necesita que se le enseñe sobre civismo liberal, ya que no está del todo integrado, pero tampoco del todo segregado. El musulmán radical, entre comillas, es la figura que transgrede el lugar designado para la religión y que tiene que ser incluido en categorías particulares de musulmanes para las políticas antirradicalización y aquí, bueno, pues en particular serían los musulmanes salafis. En este escenario, los musulmanes no son agentes activos en los debates, puesto que sirven como símbolos fundamentales durante los mismos y sobre quienes se ejerce el poder y se libran batallas. O dicho de otra manera, los y las musulmanas no estamos dirigiendo nuestra narrativa ni de lejos. El otro enemigo, desde el punto de vista de las élites políticas, comprende a líderes políticos y activistas de extrema derecha. Sus ataques verbales y a veces incluso físicos hacia los musulmanes y sus instituciones son vistos por los opositores liberales como actos de transgresión en relación al estado normal de los asuntos políticos y a los sentimientos religiosos de los musulmanes. Ambos, los musulmanes radicales y los radicales racistas, son perfiles considerados peligrosos por la posible violencia que pueden ejercer contra musulmanes. Ambos suponen una amenaza para la mayoría de políticos liberales. La categoría del líder racista y del activista, en cualquier caso, no está excluida de la comunidad de la nación-estado y, mientras que su violencia puede alterar la cohesión social, no amenaza nuestro estilo de vida, entre comillas. Esto es, por lo tanto, menos perturbador hasta que se desencadene una reacción contraria del enemigo principal. Bueno, y ahora vamos, basándonos en todo lo anterior, podemos identificar 5 puntos principales sobre la normalización de la islamofobia. El primer nivel pertenece a la retórica política y a las representaciones en los medios, dando un cierto grado de credibilidad, respetabilidad y estatus de obviedad a la idea de que los musulmanes, el Islam y la musulmaneidad son como una bandera roja. Se examina a los musulmanes y se expone el rol del Islam como una ideología separada de los musulmanes y como algo que tiene sentido a pesar de que sabemos que perfilar étnicamente no es útil y que no existe ningún perfil de terrorista. Por ejemplo, Aunque la comunidad araboparlante, digamos, Allahu Akbar, 1 millón de veces al día, solo sale en las noticias cuando un terrorista lo grita, por lo que se convierte en un indicador para determinar si un acto es terrorista o no. El segundo nivel puede ser identificado en las diferencias a la hora de evaluar la violencia. La violencia de los blancos, ¿vale?, con B mayúscula siempre, la violencia de los blancos es vista como menos amenazante que la violencia de los negros y o musulmanes. Por eso la retórica política y el discurso político para contrarrestar la radicalización ha tomado un lugar central en los medios, en las políticas y en las políticas de inmigración sobre los musulmanes y el Islam y la presunta amenaza que representan para la democracia y la cohesión social. El salafismo, en particular, ha sido el centro de estos duros y ofensivos debates que giran en torno a la cuestión de cuán peligroso es el salafismo, pero sin ni siquiera distinguirlo de otras dimensiones del pensamiento ritual y la jurisprudencia islámica. Si bien los ataques racistas de blancos son condenados por la mayoría, a menudo se realizan de manera condicional, excepto con el Islam, y al terrorista blanco nunca se le excluye de la comunidad moral, a diferencia de cómo se trata a los hijos pequeños, por ejemplo, ¿no?, de los combatientes extranjeros o retornados. Mientras que la violencia por parte de musulmanes normalmente es vista ontológicamente innata al Islam y una amenaza existencial, las agresiones racistas de blancos son tratadas como incidentes o sucesos en los medios y en la política, como pasó con el ataque terrorista de Nueva Zelanda. Estos sucesos violentos son fácilmente ignorados por la mayoría de políticos como una expresión o modo de odio contra los musulmanes y normalmente ignorando que mucha de esta violencia se dirige contra mujeres. La atención y sensacionalismo que brindan los medios de comunicación a las comunidades y personas musulmanas mediante sucesos y debates transforma el racismo antimusulmán en un tema cualquiera para debatir o, en el peor de los casos, para denunciar. Pero esto oculta los aspectos sistémicos y la complicidad de los islamófobos liberales, tanto en la izquierda como en la derecha, en la formación de los discursos islamófobos. Un ejemplo de esto es el actual debate sobre el pañuelo, que no viene a cuento, ¿no?, en este momento de la historia, que reduce a todas las mujeres, musulmanas o no, a ropa. Obviamente es un no debate y responde a otros intereses más ambiciosos. El tercer nivel es la seguridad o la securitización. ¿Quién está en contra de tener más seguridad? Nadie, ¿verdad? Así que la referencia a la seguridad normalmente atiende a un discurso creando una situación de crisis que tiene que ser resuelta o de otra manera puede que gente llegue a morir. Haciendo referencia a la seguridad y mencionando la amenaza a nuestro estilo de vida, las justificaciones están hechas para tomar medidas excepcionales que pasan a formar parte del régimen burocrático común, a pesar de que pueden llegar a amenazar o ser radicalmente opuestas a los derechos civiles básicos. En este proceso de construcción racializada de los musulmanes como el otro peligroso, se reafirma el uso del Islam como una forma respetable y plausible de expresar malestar con los musulmanes, mientras que, a su vez, se opone a actos racistas contra los musulmanes. Es más, esto permite a los populistas exigir el estatus de héroe por hablar de ello, mientras que la élite va con mucho cuidado asegurando ser muy cautelosa, no estigmatizando a todos los musulmanes. El cuarto nivel de la normalización podría ser el cambio de la igualdad o la carta de la raza, entre comillas. Para empezar, para que los puntos nombrados anteriormente tengan sentido, el llamamiento a que la igualdad tiene que ser puesta en práctica, esto es, presentar a la gente blanca en igualdad a los demás. Si tiene sentido para las minorías el preservar sus identidades, también lo tendrá para los blancos. Y si los blancos dicen que las minorías les deniegan el derecho a mantener su identidad, no serán ellos los racistas, sino los representantes de las minorías. Más todavía cuando juegan la carta de la raza. Porque aquí todos somos iguales y juzgamos a las personas por sus méritos individuales y no por su origen étnico o racial. Y si lo hacemos es solo por razones de seguridad para proteger la herencia de la gente de pura cepa. Esto supone que el verdadero hecho de que haya diferencias de poder, privilegio y estructurales quede oculto. Aquí la palabra clave para reconocer estos discursos, pues diría que es el racismo inverso, ¿vale? Cuando nos sueltan esto del racismo inverso, entonces ahí es cuando podemos ver cómo se oculta, ¿no?, todas esas diferencias de poder, privilegio y estructurales. El quinto nivel de normalización tiene que ver con la distinción que se hace por parte de los principales políticos entre los principios liberales y la extrema derecha islamófoba. Si analizamos tal distinción en los Estados Unidos y en Francia, Mondor y Winter hacen referencia a la islamofobia liberal y a la islamofobia intransigente, las cuales pueden expresarse en diferentes puntos del espectro político, tanto de izquierdas como de derechas. El aspecto central de la islamofobia intolerante es que hace un llamamiento a reproducir prácticas discriminatorias, aunque sin recurrir a las visiones del racismo en cuanto a los marcadores biológicos como indicadores primarios. Tal y como Mondon y Winter explican, dibujar una línea entre la islamofobia convencional y la islamofobia extrema permite más expresiones sutiles de la islamofobia para entrar en la cultura dominante. Permite que se hagan referencias al Islam, mientras que se abstiene de hacer referencias sobre asuntos de raza, lo cual sería inaceptable para la mayoría de personas. Esta combinación permite al discurso de extrema derecha incorporarse más fácilmente en el pensamiento general y, por lo tanto, ser visto como parte de la libertad de expresión, aunque en sus límites, haciéndolo más creíble y aceptable por una amplia audiencia. Esto lo hemos visto ahora, pues, con todo el auge de la extrema derecha en Europa, ¿no? La islamofobia más común o liberal, la que hemos denominado como intransigente, por otra parte, es caracterizada por su autoproclamada lealtad a los valores liberales y a la democracia, y está abierta al rechazo del racismo, del odio y de la violencia. Y si se ha utilizado la violencia, esta tuvo que ser como autodefensa contra una definición reduccionista y esencialista del Islam como ideología que amenaza nuestro estilo de vida, entre comillas. Otro punto, ya pasamos de los niveles, ¿no?, que es como cuando la islamofobia se convierte en irreconocible. ¿Cómo funcionan los diferentes niveles de la normalización? Se puede ver cuando alguien acusa a algo, cualquier cosa, de islamófobo o islamófoba. Normalmente argumentos como que el Islam no es una raza, que la islamofobia es solo una crítica a la religión, que los derechos de las mujeres y la libertad de expresión necesitan ser defendidos del terrorismo y que la identidad política de los musulmanes y la corrección política salen a flote. Siguiendo a Young, podemos ver la normalización como procesos que crean experiencias y capacidades de algunos segmentos de la sociedad en estándares con los cuales todos estamos medidos y con los cuales algunos han sido considerados insuficientes o desviados. Las diferentes dimensiones de la normalización, es decir, la respetabilidad, credibilidad, la violencia por parte de musulmanes como más amenazante, la seguridad como una cuestión existencial, la igualdad, el esconderse detrás de la libertad, etcétera, en los diferentes niveles, en los diarios, institucionales y políticos, hacen difícil para las iniciativas antiislamófobas contraargumentar. Porque si la islamofobia es prácticamente irreconocible como una forma de racismo, ¿cómo puede la gente estar al tanto del problema y de las diferentes formas posibles de luchar contra ella? Si la islamofobia no se reconoce como un problema y se convierte en algo convencional, como algo que tiene lógica o que pasa desapercibido, ¿no se convertirán en algo normal, anormal otras formas de pensar y o oponerse al racismo antimusulmán? Y si estas otras maneras anormales de pensar sobre el racismo antimusulmán las llevan a cabo personas que ya son de aquellas otras racializadas, ¿qué tipo de reacciones nos encontramos? Estas serían simple y llanamente las voces disidentes de la resistencia. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Esta exposición está basada en el artículo de Martijn de Koning que hemos traducido al castellano y está publicado en La Red de la Islamofobia bajo el título Normalización de la Islamofobia. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues esto sería todo. Hasta la siguiente sesión, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es My Life Matters, interpretado por Raif.
You've trapped me in, shut out, and put me down, keeping the world far out with walls around. Just stop resisting and you'll be fine. We've heard you say this a million times.
I wanna live my life in harmony, the way the holy land was meant to be. Have you been blue, blinded by the media, chipping away at my hurria? With all that's twisted in this crazy world, I want you to know my life matters. Set the clouds on fire, 'cause it's how I feel. I want the world to know that my pain is real. It's time to make it right. It's time to join the fight. 'Cause I can't breathe, just let me be. With all that's twisted in this crazy world, I want you to know my life matters. Red, white, and blue. Just keep it cool and calm. It's what we're told to do. Hands in the air now and you'll be fine. You've only done this a million times. Just know I'm proud in love with my own skin. That's all you see. Your fear is running your thin. You say I'm only here to protect and serve. Then why do I feel like I'm less than my word? I want you to know my life matters. I set the clouds on fire, 'cause it's how I feel. I want the world to know that my pain is real. It's time to make it right. It's time to join the fight. 'Cause I can't breathe, just let me be. With all that's twisted in this crazy world, I want you to know my life matters. Only got one and it'll pass us by. Time's running out and then we wonder why. Looking at a mirror, tell you what I see. The world gets better when I start with me. I'll set the clouds on fire, 'cause it's how I feel. I want the world. It's time to make it right. It's time to join the fight. 'Cause I can't breathe, just let me be. With all that's twisted in this crazy world, I want you to know my life matters.
Por cierto, que los justos gozarán de las delicias del paraíso recostados sobre el lecho, contemplando los placeres que Dios les tenía reservado. Se podrá ver en su rostro el resplandor de la dicha. Se les dará de beber un néctar perfumado con el aroma de las miscle. Quienes anhelen esta recompensa, que se esfuercen por alcanzarla obedeciendo a Dios. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 83 y en las aleyas que van de la 22 a la 36.
Thank you.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Consejos de Salud en Radio Dos Luces les hablaremos de los beneficios que tienen los frutos secos en nuestro organismo.
Hace ya mucho tiempo que considerar a los frutos secos como algo malo en nuestra dieta no tiene demasiado sentido. Estos alimentos han demostrado una y otra vez sus beneficios en nuestra salud, a pesar de ser bastante calóricos. Su alto aporte en fibra y otros micronutrientes los hace especialmente interesantes. Esto se manifiesta en una serie de beneficios para nuestro organismo. ¿De qué beneficios hablamos? Si queremos añadir frutos secos a nuestro día a día, ahora le vamos a mostrar algunas razones para hacerlo.
¿Cuáles son las razones de salud para consumir frutos secos?
Los frutos secos son ricos en grasas beneficiosas, como las conocidas omega 6 y omega 3, además de otras poliinsaturadas. Estas grasas son esenciales para nuestro metabolismo, pero además ayuda al mantenimiento de los niveles de colesterol y lípidos en nuestro torrente sanguíneo. Estas grasas tienen propiedades cardioprotectoras, como se ha demostrado en más de una ocasión. Por otro lado, entre sus propiedades más interesantes está la gran cantidad de oligoelementos que contienen. Entre ellos se encuentran muchos minerales antioxidantes importantes como la vitamina E o el selenio. La calidad de la proteína vegetal que muestran algunos frutos secos como los cacahuetes es excelente. Esto lo convierte en alimentos muy interesantes para complementar una buena dieta y que no nos falte ningún nutriente o como ayudantes en la suplementación en el caso de seguir una dieta vegana. Además de lo anterior, los frutos secos son ricos en fibra. Esto les confiere otra propiedad, la más de interesante, que es que son además saciantes. Esto nos ayuda en el control de la ingesta. De hecho, se ha comprobado que pueden ser tremendamente útiles a la hora de perder peso. Algunos frutos secos, como los piñones y los pistachos, contienen precursores de hormonas saciantes como la colecistocinina, y la masticación a la que nos obligan también ayuda a sentirnos saciados antes, es decir, que en ambos sentidos, por lo que contienen que por la forma de comerlo. Por todo lo anterior, estos alimentos ayudan a controlar el peso y nuestro estado de salud de manera notable.
¿Cuál debería ser el consumo máximo de los frutos secos?
A veces nos ronda una duda o una pregunta, que es la siguiente. ¿Podemos comer todos los frutos secos que nos dé la gana al día? Pues no. La cantidad recomendada diaria es entre 15 y 30 gramos. Esto puede ser algo para coger un puñado de frutos secos. Estos tienen una alta densidad calórica, lo que quiere decir que hay mucha energía en poca cantidad. Sin embargo, no debemos preocuparnos mucho por estas kilocalorías. Como hemos hablado en otras ocasiones, estas se miden con un calorímetro. Sin embargo, no todas pasan a nuestro cuerpo. En el caso de los frutos secos, muchas de ellas pertenecen a componentes fibrosos o a una matriz dura que no asimilamos. A pesar de que algunos frutos secos asustan por sus números, en realidad 15 o 30 gramos al día no suponen una gran diferencia calórica en nuestra dieta. Sin embargo, el aporte de oligoelementos y su poder saciante sí que resultan positivos e interesantes en el aporte diario. Por supuesto, no es conveniente abusar. El exceso, además del aporte calórico, si es que aún no lo hemos asimilado demasiado, también podemos encontrarnos con un efecto laxante debido a la fibra. Por lo demás, el consumo de los frutos secos deberían ser tostados naturales sin sal. Es bueno que contenga su cáscara, que supone un aporte mayor de fibra y algunos oligoelementos más. En principio, a no ser que sobrepasemos con creces los 30 gramos diarios, no deberíamos tener ni que pensar en cuánto estamos comiendo, a pesar de los miedos infundados que existen hacia el consumo de estos alimento.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Southern Salawat interpretado por Raif.
A world so lost, a world in pain, a world in need as mercy came. A calm in peace, a love like rain. Our hearts will sing and praise His name. Salatullah, salamullah, ala Taha, Rasulillah.
El conocimiento es el amigo del creyente, lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Nada Dos Luces, la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, está con nosotros Sheikh Abdelghani Melara Navío con el tema La Aleya 208 de la Sura de la Vaca al Baqara.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Quiero hablar de una ley del Corán que es la número 208 de la سورة البقرة en la que Allah سبحانه وتعالى dice lo siguiente يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. O vosotros que creéis, entrad en As-Salm, que en otra forma de lectura sería As-Silm, udhulu fi salmi o udhulu fi silm, entrad en la sumisión, en el significado del Islam, por completo, kafa. Tanto externamente como internamente, y sin dejar absolutamente nada. Y no sigáis los pasos del Shaitán. Es cierto que él es para vosotros un enemigo claro. Se dice que esta ley descendió acerca de Abdullah ibn Salam, que al haberse convertido con él, que es uno de los grandes sahaba y que era uno de los ulama, de la gente de conocimiento de los judíos. Él con su Islam arrastró a un grupo de judíos que se hicieron musulmanes. Él es uno de los pocos compañeros a los que el profeta sallallahu alaihi wasallam les anunció estando en vida que eran de la gente del jardín. Pero cuando se hicieron musulmanes, de alguna manera manifestaron su deseo de seguir honrando el sábado y de seguir practicando o conservando algunos elementos de su tradición, del judaísmo. También se dice que esta ley descendió acerca de los hipócritas, de los munafiqun, que se hicieron musulmanes externamente, pero no en sus corazones, o que descendió, y es la verdad, todo va junto, no hay una cosa no excluye a la otra, que descendió acerca de todos los musulmanes y Allah nos ordena aferrarnos a la forma del Islam, a la sharia del Islam toda y profundizar en el estudio de sus normas, de sus reglas y buscar sus secretos. Profundizar en todos los sentidos. Entonces, entrad en la sumisión por completo, sin dejar nada. Que Islam impregne toda nuestra vida. Que no esté separado de nuestra actividad. Que entre dentro de nuestras casas. Que entre en nuestro trabajo. Que no haya cosas separadas. Que no seamos musulmanes en algunas cosas y luego en otras cosas Islam no nos afecte en absoluto. Eso no es posible, ni es recomendable, ni desde luego es el camino. Allah nos pide que nos sometamos a Él externamente, es decir, que acatemos sus órdenes, que hagamos aquello que le complace, aquello que Él quiere que hagamos, aquello para lo que nos ha creado, que es adorarle, lo cual implica la aceptación de la sharia del Islam en su totalidad. Y quiere que nos sometamos también internamente. Someterse internamente implica la aceptación de su decreto. La aceptación de su decreto y la aceptación de su repartición. Saber que todo lo que nos ocurre porque Allah quiere que nos ocurra. Nos ocurre con permiso de Allah. y que, aunque sea amargo, pudiera ser que en eso amargo que nos ocurre hubiera un bien para nosotros, como él mismo dice en el Corán. Porque él sabe y nosotros no sabemos. Aceptar el decreto de Allah. Estar complacidos con lo que nos viene de Allah. Saber que todo lo que ocurre, ocurre porque él quiere. Y luego aceptar la repartición de Allah subhanahu wa ta'ala. Saber que Allah le da a quien él quiere lo que quiere y que le priva a quien él quiere de lo que quiere. Y lo hace en base a su sabiduría, a su voluntad. Aceptar esto, aceptar el decreto de Allah y la repartición de Allah nos pone a salvo de muchas cosas. Nos pone a salvo de la desesperación y nos pone a salvo también de la envidia. Porque si tú aceptas la repartición de Allah, te cuidas muy mucho de envidiar a nadie. Porque la gente, el decreto de cada uno va unido a él. Entonces tú puedes envidiar a alguien porque ves que tiene, porque es muy rico, o porque crees que que disfruta mucho de la vida, o que vive en un gran bienestar. Y en ese momento te cambiarías con él, como ocurre en la historia que Allah menciona en el Corán de Qarun. En ese momento te cambiarías por él. Pero al día siguiente, esa persona por la que tú te cambiarías, en cuanto a lo que él tiene, a sus riquezas, a su bienestar, puede entrar en una situación completamente opuesta a la que tenía el día anterior. Además, de la noche a la mañana, le puede sobrevenir una enfermedad incurable o un estado horrible o un accidente horrible. Puede perder todo lo que tiene y ya no te cambiarías por él. De manera que hay que tener cuidado con lo que envidiamos. Aceptar la repartición de Allah. Eso es someterse a Allah, o es parte de someterse a Allah, tanto por fuera como por dentro. Y luego dice, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. No sigáis los pasos del Shaitán. No sigáis sus caminos. Aquel camino por el que el Shaitán nos quiere llevar. Y que conduce además siempre a separar, a dividir, a hacernos tener mala opinión de Allah y mala opinión de los demás. Dice Allah en la misma sura, la suratul Baqara, hablando del shaitán, "Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim." El shaitán, esta es la ley 268. El shaitán os promete, y podríamos traducir también, os asusta con la pobreza. El shaitán es ese que cuando vas a dar algo, cuando estás ante una situación que requiere de ti que respondas con generosidad, dando de tu persona, de tu riqueza, es el que te dice, ah, ten cuidado, no vaya a ser que te quedes sin nada, ten cuidado, no vaya a ser que pierdas. Se dice, cuando se habla de la generosidad del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que daba como alguien que no tiene miedo a la pobreza. Que daba como alguien que no tiene miedo a la pobreza. El shaitán es el que nos asusta con la pobreza. El que te dice, cuidado, no seas demasiado generoso, no te vayas a quedar en una situación de necesidad. Y eso además afecta a todo, no solo al dinero, sino a tu propia persona. Porque hay dos cosas que creemos que tenemos, creemos que son nuestras y de las que podemos dar. Una es nosotros mismos, nuestras personas, y otra es lo que tenemos. Dar de nosotros mismos, dar de nuestro tiempo, de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad. Y dar de lo que tenemos, de lo que Allah nos ha dado. Dar de lo que Allah nos ha dado. Es decir, dar de aquello que en el fondo no es nuestro, porque ni nuestras personas ni lo que poseemos es realmente nuestro. Allah dice en el Corán, como todos sabéis, Inna Allah ashtara min al mu'minina anfusahum wa anwalahum bi anna lahum al jannah. Allah ha comprado de los creyentes sus personas y sus riquezas porque para ellos es el jardín. Allah nos ha comprado lo que de hecho ya le pertenece. Así es la generosidad de Allah. Allah nos ha comprado aquello que ya es suyo para encima darnos el regalo del jardín. Subhanallah. Subhanallah. Dice, el shaitán os promete la pobreza y os ordena el fahsha. El fahsha significa todo aquello que es feo. Significa la indecencia, pero significa también la tacañería, la avaricia, incluso la falta de vergüenza. En el famoso hadith, sallallahu alaihi wasallam dijo, In lam tastahi fasna' mashit. Si no sientes vergüenza, haz lo que quieras. Esto no es un permiso para que hagamos lo que queramos si no nos da vergüenza de hacerlo, sino que lo que nos está diciendo es, si no tienes vergüenza, da igual lo que hagas porque ya no tienes nada, porque lo has perdido todo. De hecho, lo que caracteriza al din del Islam, a los musulmanes frente a otros, a otras comunidades, a otras religiones, por decirlo así, es el hayá, el pudor. Se dice de sallallahu alaihi wasallam que era más pudoroso que una virgen en su intimidad, en su recato. El pudor es un elemento esencial de los musulmanes del Islam. Y el shaitán nos ordena que perdamos la vergüenza. Nos asusta con la pobreza y nos ordena que perdamos la vergüenza, mientras que Allah nos promete un perdón de su parte y un favor. Y si solo pudiéramos saber lo que es, lo que significa eso. Y Allah es wasi'un alim, Allah es inmenso, Allah es espléndido, sin límites en su generosidad, alim, conocedor. Es decir, le da a cada uno lo que tiene que darle en virtud de su conocimiento. En otra aleya, en la que también habla, en la sura de la luz, en la que también dice, o vosotros que creéis, no sigáis los pasos del Shaitán, y quien sigue los pasos del Shaitán, que sepa que él ordena al fahsha, lo que hemos explicado, la indecencia, o al munkar, y ahí añade al munkar lo reprobable. Al munkar es todo aquello que tu intelecto reprueba y está corroborado por la sharia. Y son cosas como la ira o como ese elemento que nos impide reconocer y aceptar la verdad cuando se nos dice, ese sentirnos por encima de los demás, ese pensar que la gente, que todo el mundo se equivoca, pero tú no te equivocas. Y no solo pensarlo, sino vivirlo. Porque todo el mundo, a nivel de pensamiento, todos aceptamos que nos equivocamos, que todos nos equivocamos y que hay que tener capacidad de ser tolerantes con los demás. Pero cuando se presenta una situación real, ya no es tan fácil de aplicar. Entonces, el munkar es lo reprobable, todo lo que el intelecto rechaza. Y luego, en esa ley que hemos dicho de la sura de la luz, Allah termina diciendo, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. Si no fuera por el favor de Allah sobre vosotros y por su misericordia, ninguno de vosotros habría purificado jamás. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. Sin embargo, Allah purifica a quien Él quiere. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Y Allah todo lo oye y todo lo sabe. Por eso, no podemos pretender ser mejor que nadie, porque de hecho no lo somos, porque no sabemos lo que hay en el interior de los pechos de la gente. Allah dice en el Corán, inna akramakum indallahi atqakum, el más noble de vosotros ante Allah o para Allah es el que más taqwa tiene. Y taqwa significa la conciencia de la presencia de Allah. La conciencia de que Allah, donde quiera que estés, te está viendo y te está oyendo. La persona que tiene esa conciencia, el musulmán que tiene esa conciencia, difícilmente puede desobedecer a Allah. Sin embargo, incurrimos en la desobediencia a Allah porque se nos olvida que Allah, se nos olvida el famoso, lo que se conoce como el wird de Asustari o Asustari. Allahu mai, Allahu nadirun ilayya, Allahu shahidi. Allah está conmigo, Allah me está viendo, me está mirando, Allah es testigo de lo que hago. Allah siempre está con nosotros, siempre nos está viendo y siempre es testigo de lo que hacemos. El que tenga esa estación, ese conocimiento, esa conciencia, difícilmente puede desobedecer a Allah. Y ese es el que ha entrado en la sumisión, en el Islam, por completo, externa y externamente. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Muhammad Nur, interpretado por Raif.
مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رسول الله سلام عليك عظيم الجاه والكرم يا رسول سلام عليك عظيم الجاه والكرم محمد نور محمد نور مديح زاد فينا سرور مشي فينا بدرب النور محمد نور محمد نور
Ya Habibi syafaatmu yang dinanti Bahaya kan dihadapi Derita kan dilalui
Ya Rasulullah Salamun alaika Azim al-jahi wal-karami Ya Rasulullah Salamun alaika Azim al-jahi wal-karami محمد نور مديح زاد فينا سرور مشي فينا بدرب النور محمد نور محمد نور يا رسول الله سلام عليك يا عظيم الجاه والكرم يا رسول الله سلام عليك يا عظيم الجاه والكرم مشي فينا بدرب النور محمد
نور محمد نور محمد نور محمد نور مديح وزاد فينا سرور مشي فينا بدرب النور محمد نور محمد نور
يا رسول الله سلام عليك عظيم الجاه والكرم يا رسول الله سلام عليك عظيم الجاه والكرم يا رسول الله
La alegría es el tesoro que nunca se agota. Lo dijo Ali Ibn Abu Talib. Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com
El programa de hoy lo empezamos hablando de que un uso excesivo de las nuevas tecnologías puede ser perjudicial para nuestro cerebro. Pues ahora, antes de terminar con el programa, vamos a hablar de uno de los resultados de ese mal uso de la tecnología, que son los selfies. Resulta que, según últimos estudios, el abuso de autofotografiarse, que es lo que es un selfie, refleja baja o falta de autoestima. Claro, uno debería preguntarse, ¿cuántos selfies se toman al día? Los selfies, sin duda, son una moda que no tiene síntomas de terminar, pero tenemos que analizar si nos está perjudicando o no. Existen muchos motivos por los cuales los selfies reflejan baja autoestima. Vamos a darte unos cuantos. Primero, porque buscan la aceptación. Cuando una persona se toma selfies en exceso y además solo escoge una o dos de las 100 fotografías que se ha tomado, es una clara muestra que lo que está buscando es ser aceptado. De no ser así, subiría la primera foto que se tomó, que es, después de todo, las cámaras no hacen otra cosa que mostrarnos la realidad. Que no nos guste ya es otra cosa. Y cuando sucede esto, cuando te tomas una foto y no te gusta cómo sale, y vuelves a tomar otra y otra y otra en un intento de salir perfecto, es sinónimo de que no te acepta tal cual eres, y esto es un signo de baja autoestima. En segundo lugar, se muestra ansiedad. La ansiedad como trastorno tiene más de 100 síntomas, entre los que más se destacan son la tristeza y la sensación de soledad. Sucede que las personas ansiosas suelen tomarse fotos a cada instante para sentirse que están presentes. Pues otro síntoma también es precisamente esto, los selfies. Los selfies se asocian con la ansiedad porque son una clara muestra de querer fingir una vida sin problemas a través de las redes sociales. Las personas que padecen ansiedad podrían pasar mucho tiempo tomándose selfies con tal de hacer creer al mundo y creer ellos mismos que todo anda bien. Y esto también es baja autoestima por no querer enfrentar el problema. Un tercer motivo por lo que se nos puede demostrar que los selfies representan una baja o ninguna autoestima es la inconformidad con el yo. Otra clara muestra de baja autoestima con respecto a los selfies son la edición de fotos que se genera antes de subir un selfie. La mayoría de las personas con baja autoestima sienten una gran inconformidad consigo mismo y recurren a este tipo de aplicaciones o a este tipo de acciones para poder sentirse bien consigo mismo, es decir, retocando la foto. Un cuarto motivo es la búsqueda de la perfección. Nuestros selfies en la red constantemente se encuentran compitiendo. Si no fuera así, no existiría el contador de me gustas en Facebook, los likes en Twitter y los corazones en Instagram, que por cierto, es esta última la más perjudicial respecto a los selfies. Buscar la perfección en una foto puede sonar un poco tonto, pero para aquellas personas con baja autoestima, esto es algo cotidiano en su vida. Por último, la depresión constante. La depresión se genera después de subir una selfie a una red social y ver que no obtuvo los likes que queríamos y que nadie comentó. Esa sensación tonta de frustración genera una depresión. Si la persona tuviera autoestima alta, no tendría por qué afectarle. Pero en el caso contrario, esa depresión podría incluso generar acciones peligrosas. Tomarse tantas selfies podría significar un trastorno psicológico. Pero tranquilo, querido radioyente. Esto no quiere decir que todos los que se tomen una foto tienen un trastorno. Sin embargo, hay que ser consciente de que cuando notemos que nuestra adicción a los selfies está saliendo de control, estaríamos frente a un grave problema, que para desaparecer tendría que ser tratado con un especialista y medicarse como cualquier otro trastorno. Resumiendo, veamos cuáles son los síntomas, según los psicólogos, de que el exceso de selfies representa una baja autoestima. La falta de aceptación personal, la tristeza, la sensación de soledad, la búsqueda de la perfección, inconformidad consigo mismo, la búsqueda de la aceptación social, la depresión y querer agradar a los demás. Por lo tanto, si usted tiene alguno de estos síntomas, lo mejor que podría hacer es consultarlo con un especialista. Bueno, pues hablándole de que un abuso de los selfies puede representar una gran falta de autoestima, hemos terminado casi con el programa de hoy.
Esperamos que hayan disfrutado con nosotros.
Porque informar y entretener son nuestros objetivos.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook o de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo o en su redifusión el sábado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No olviden esta cita, les estaremos esperando.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con buena música musulmana. Les dejamos escuchando el tema The Land of Light, interpretado por el cantante Raif.
Nos vemos de nuevo la próxima semana, si Dios quiere.
لقاؤنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Berjalan-jalan di tanah indah, tempat aku mendapat sahabat erat. Berjalan-jalan di tanah damai, tempat aku mendapat cahaya. Malam-malam di kota indah, tempat aku
بنتعب سجنا all night.